Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias por entrar al abrigo de su gracia. En esta ocasión, en esta entrega, quisiera hablarte de algo muy importante. Quisiera hablar acerca de lo que es la identidad como cristiano. Quisiera hablarte acerca de lo que somos en Dios y de lo que tenemos en Dios. Para ello, quisiera llevarte al principio de todo, al Génesis. Bereshit, capítulo 1, verso 27 y verso 28. Ahí vemos, nos damos cuenta cuando el Eterno acabó de hacer todas las cosas, de crear todas las cosas, y en el día 6 crea al hombre. Algo importante que debes de saber es que cuando Dios creó todo, antes de que lo hiciera, antes de que Él creara, antes de que hiciera cualquier cosa o dijera cualquier cosa, ya estábamos todos y cada uno de nosotros en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, puso animales, plantas, árboles, árboles frutales, etcétera. La grandiosa creación de Dios. Pero hasta el día 6 hizo al hombre. El hombre fue el sello de la creación. Eso podríamos verlo en otra entrega, hablar acerca de los tres sellos. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Pero ciertamente el hombre es el sello de la creación terrenal. Una vez que Dios crea todas las cosas, pone todas las condiciones idóneas, perfectas, para poner a su máxima creación, que es el hombre. Y una vez que pone al hombre, o que crea al hombre, mejor dicho, le da una orden. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Ciertamente eso es algo que los judíos llevan a cabo. Muy a bien, para ellos ese es el primer mandamiento. Ahora bien, hay dos palabras que Dios utiliza ahí en ese pasaje que le dice al hombre, que le dice a Adán qué debe de hacer. Aparte de fructificar y multiplicarse, le dice, sojuzgad la tierra y señoread sobre los peces, las aves y sobre todo ser vivo. La primera palabra, sojuzgad, es la que quiero ver. Quiero hacer un pequeño análisis. Es la palabra hebrea kavash. Kavash significa someter, dominar, traer en sujeción, subyugar. Inclusive tiene una connotación de esclavitud. Es decir, cuando hablamos de la palabra kavash, significa que esa persona tiene la capacidad de someter, de dominar o de traer en sujeción a alguien, a otra persona o a otro ser. La otra palabra que Dios utiliza es la palabra señoread. Esta palabra hebrea es la palabra radad. Radad significa prevalecer, tener en dominio, gobernar o reinar. Entonces, si nos damos cuenta aquí, los dos términos nos confirman que el Eterno le dio al hombre el control de todo. El hombre tenía el poder sobre todo. El hombre gobernaba sobre la tierra de Edén. Y no solo sobre la tierra de Edén, sobre la tierra de Ávila, la tierra de Cus, la tierra de Asiria y hasta la tierra donde llegaba el Éufrates. Eso está ahí en la Biblia. Adán gobernaba desde el oriente de la tierra de Edén, desde el huerto, en el jardín donde Elohim lo puso. El huerto de Edén proveía de sustento al hombre. El hombre podía comer frutas, verduras, inclusive carne. Eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 1, verso 29 y 30. Ahí es donde Dios le da la dieta a Adán y a Eva. Así que la carne no es mala, En un inicio no fue así. Ahora bien, el hombre como creación del Eterno tenía una condición perfecta en todos los sentidos, y esto es algo importante que debemos de entender. El hombre como creación de Dios tenía una condición perfecta, un cuerpo perfecto, hermoso, sin enfermedad o defecto, un sistema inmunológico al 100%, una capacidad mental perfecta, inteligencia, y algo importante a resaltar es que era un ser inmortal. Así es como Dios lo hizo. Ahorita vamos a desglosar eso. En cuanto a Dios, Adán tenía una relación única con Dios, una comunicación perfecta con Él. Las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, en armonía consigo mismo y en armonía con el Eterno. Adán no necesitaba nada, no requería nada. Estaba completo, una vida perfecta. Solamente el Dios Eterno le impuso un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento? De todo árbol del paraíso podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. De ese no comerás. Porque el día que de él comas, comenzarás a morir, nos dice el original. Bueno, la copia más antigua. Esto está en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Ahora bien, muchos se preguntan, inclusive me lo han preguntado, ¿por qué a Dios se le ocurrió poner en el centro del huerto esos dos árboles tan importantes? El árbol de la vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Dios ya sabía lo que iban a hacer, ¿para qué les ponía el árbol? Bueno, eso es importante aclararlo. El motivo por el cual el Eterno pone ese árbol en el centro del huerto fue con el propósito de poner un límite al hombre, para recordarle al hombre que había alguien más encima de él. El árbol le recordaba siempre al hombre que ese estado de perfección y de gobierno no provenía del hombre como tal, sino que provenía de Dios. Dios le había provisto, Dios le había dado todo. Y eso no lo podía olvidar. ¿Qué se lo iba a recordar? Ese mandamiento de no comas de ese árbol. Adán podía comer del árbol de la vida eterna. Por consiguiente, eso le hacía ¿qué? Inmortal. Aparte de que era perfecto y no había en él pecado. Ahora bien, llegado el estado probatorio para Adán, es decir, tenía que ser probado Adán. Él tendría que manifestar el carácter en un momento dado. Ese carácter lo llevaría a la obediencia y al mandato que Dios le había dado, o lo llevaría a desobedecer. Así que el primer hombre tenía que demostrar su dependencia en el Eterno. Adán no era independiente del Señor. Adán dependía de Dios, puesto que Dios le había dado todas las cosas. Todo le había dado. Le había rodeado de todo, le había dado provisión, le había dado señorío, le había dado gobierno, le había dado poder. Tenía todo. Aunque Adán era un ser perfecto, con capacidades, habilidades, voluntad, esa voluntad debía estar sujeta al Eterno, ya que de él, el hombre, perdón, ya que fuera de él, fuera de Dios, el hombre está desvalido. De igual manera pasa hoy con nosotros. Nuestra voluntad debe estar sujeta al Señor, debe estar sujeta al Eterno. Y llegado el momento, vamos a ser probados. No por Dios, ¿eh? Eso es importante resaltarlo, no por Dios, porque Dios conoce todas las cosas, sino que somos probados por las circunstancias, somos probados por los problemas, por la vida misma, y somos probados o somos tentados por el diablo. Así que tarde o temprano, siempre vamos a ser probados. La Escritura nos dice que debemos de estar firmes para cuando venga el día malo. Y el día malo es el tiempo de la tentación. Ahora bien, nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libre decisión. Podemos obedecer o desobedecer a Dios, pero debemos tener en realidad un sentido de conveniencia. ¿Cómo que un sentido de conveniencia, hermano? Bueno, seguramente conoces la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Es un pasaje muy conocido del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de Corinto, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quisiera leértelo en la versión, traducción, lenguaje actual. Dice así. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que quiero, no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece, la vida cristiana. Por conveniencia natural de vida, deberíamos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. O mejor dicho, deberíamos de hacer la voluntad de Dios, nuestra voluntad. Sería lo mejor. Eso nos conviene, porque desde luego nos va a llevar a las bendiciones de Dios y nos va a llevar a la voluntad de Dios. Nos va a traer llamado, nos va a traer beneficios, nos va a traer muchas cosas. En Génesis, capítulo 3, del verso 1 al 7, conocemos muy bien el relato de la caída del hombre. Quisiera ahí enfatizar algunas cosas. La mujer fue tentada, Eva fue tentada. No el hombre no fue tentado, fue la mujer. Y desde luego no lo digo esto en un énfasis para que las mujeres se enojen. No, en absoluto. Lo digo porque lo dice la Escritura, en el sentido de que la mujer fue tentada y cedió al pecado. Conocemos el relato de la serpiente enseñándole el fruto del árbol, haciéndole preguntas, dándole verdades a medias, resaltando lo hermoso que era el fruto a los ojos. Es decir, era rico, era bueno para comer, se antojaba. Pero no solo eso, sino que también resaltaba el hecho de que podría ser como Dios. Podría, no solamente ella, sino también Adán. Porque algo que hizo la serpiente es, come tú, pero también que coma tu esposo, que coma tu marido, que coman los dos, para que sean abiertos sus ojos y sean como Dios es. Entonces, nos damos cuenta que Eva fue tentada, cedió al pecado, comió del fruto del árbol. Pero algo importante es, ahí, fue ahí donde el diablo puso la semilla del pecado, lo puso en ella. Eva ya había sido contaminada, y Eva se dirigió a Adán. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán, verdad? Porque estaba ella sola, pero bueno, se dirigió a Adán con el fruto. Y el propósito de ella es justamente que Adán comiera del fruto. Y así como la serpiente hizo con Eva, Eva hizo con Adán. Está implícito. Yo sé que si tú lo lees no lo vas a encontrar ahí. Pero efectivamente, si el hombre comió, directamente desobedeció a Dios, fue porque fue seducido por su mujer en el sentido de incitarlo a que comiera del fruto. Él sabía que no debía de comer, porque iba a morir. Sin embargo, ella le dio de comer del fruto. El propósito era no solamente, el propósito del diablo, no solamente era que Eva comiera, sino de que Adán también comiera del fruto. De esa manera el diablo podía consumar el estado de pecado en el hombre. Y fue justamente en el huerto de Edén donde el hombre perdió todo. El hombre perdió el dominio, perdió el poder, perdió el gobierno de la tierra, y desde luego comenzó el deterioro de su cuerpo. Su relación con el Eterno nunca volvió a ser igual. Y ciertamente dejó de ser inmortal y pasó a ser mortal, porque empezó a morir. Es decir, que a partir de ese momento, Adán y su ser, su cuerpo, empezaron a morir. Oiga, hermanos, que se tardó más de 900 años en morir. Bueno, tal vez 800 años, no sabemos qué tantos años habían pasado. Pero pasaron muchos años para que muriera ese hombre perfecto. En el huerto de Edén, el hombre perdió su libertad y se hizo esclavo del pecado, como lo dice Romanos 5:12. Por fallar el hombre en un solo mandamiento, entró el pecado a todos los hombres y de igual manera la muerte, no solamente la física, sino la espiritual, y por consiguiente la condenación a todos los hombres. Entonces, ese podríamos pensar que era el plan del diablo. Sin embargo, si regresamos un poco al momento en que Adán comió del huerto, y si recordamos el relato en Génesis 3, nos damos cuenta que después de que Dios habla con el hombre y le evidencia su condición, le muestra que está en pecado, pone dos ángeles que cierren el camino hacia el árbol de la vida eterna, hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque los dos árboles estaban ahí en el centro del huerto. ¿Por qué cerró el Eterno el paso? Porque si el hombre comía en esa condición de estado de muerte, de pecado, jamás hubiera podido haber redención para los hombres. Nunca. Era irreversible. Por eso es que cerró el paso. Justamente por eso. Ahora bien, pero no podía Dios quitar las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, las que conocemos hoy día. El pecado se ha extendido hasta nuestros días. Y simplemente podemos prender la televisión, ver un diario, nuestros teléfonos, las noticias. Y nos damos cuenta de la condición decadente de la humanidad, la condición del corazón del hombre. ¿Dónde se inició todo? En el huerto de Edén. En el huerto de Edén, el hombre perdió la vida eterna. En el huerto de Edén, el hombre perdió todo lo que tenía. Ahí fue donde se dañó el diseño original. Ahí se desvirtuó la imagen de Dios en el hombre, justamente a causa de la desobediencia. Y solo fue un mandamiento. Todo esto sucedió en el paraíso terrenal, en el huerto, en el jardín del Edén. Y es importante darnos cuenta justamente qué fue lo que ocurrió ahí. Porque a veces el relato es tan conocido, o lo hemos leído tantas veces, o se representa tantas veces, que no nos damos cuenta o olvidamos las repercusiones y las consecuencias que eso tuvo. La condición del hombre, la condición de pecado, la condición de la naturaleza pecaminosa se inició ahí, para con el hombre. Y desde luego, Dios tenía que remediar eso. Dios tenía que remediar eso. Si el primer hombre hubiera hecho lo que tenía que hacer, nada de esto hubiera pasado. ¿A qué me refiero? A que Adán tenía gobierno antes de la caída, antes de pecar. Adán tenía gobierno, tenía poder, inteligencia. Era perfecto. Pero Adán tenía autoridad, delegada por Dios. Autoridad sobre todas las cosas y sobre su mujer. Si nos damos cuenta, cuando Eva come del fruto, desde luego no cayó muerta. No. Tomó el fruto y fue a buscar a Adán para darle de comer del fruto. Si Adán se hubiese negado a comer del fruto, él por ser su cabeza, él por tener la autoridad delegada de parte de Dios, Adán hubiera podido justificar a Eva y hubiera podido juzgar al diablo en ese momento. Y se hubiera cerrado el capítulo ahí. Otra historia sería. No hubiera habido diablo. No hubiera habido muerte. No hubiera habido contaminación. No hubiera habido pecado. Pero bueno, Adán podía haber hecho eso. El primer hombre pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Decidió pecar, decidió fallarle a Dios y decidió entregar todo lo que tenía en manos del diablo. Esta es la primera entrega. Esta es la primera entrega de los dos huertos. Espero que me busques la siguiente entrega. Espero poder estar contigo. Espero que vengas y escuches la segunda parte, la conclusión de este tema. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Mi nombre es Sergio Pérez. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.